donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Informador de las 18 horas. Fue encontrado el paciente que se habría intentado fugar del Hospital del Salvador. Tomamos contacto con Jorge Villegas.
Claro, porque tras horas de búsqueda de este paciente acá en el Hospital del Salvador de la comuna de Providencia, finalmente guardias de este recinto logran dar con el paradero de este paciente psiquiátrico. Se encontraba transitando justamente por uno de los pasillos de este sector con una bata que habría sido de su propiedad. Esto tras intensas búsquedas, luego de que se perdiera su rastro, tras perderse, por uno de los viaductos subterráneos de este recinto hospitalario. Es por eso entonces que finalmente fue encontrada esta persona que mantenía ya también una orden de presunta desgracia, y finalmente tras estas horas de trabajo de carabineros y bomberos y personal de este establecimiento que finalmente lograron dar con el paradero de este paciente psiquiátrico acá en el Hospital del Salvador en la comuna de Providencia. En el lugar, Bio Bio, la radio.
El diputado republicano Agustín Romero respaldó la eventual fusión de ministerios impulsada por el gobierno. La información es de Valentina Obreque.
El diputado republicano Agustín Romero defendió la posible fusión de ministerios impulsada por el gobierno y que, según sus propias palabras, los zurdos siempre se oponen cuando se quiere achicar la burocracia, apuntando a que un Estado más grande permite mantener operadores políticos financiados con recursos públicos. Sus declaraciones se dan luego de que, tras el cambio de gabinete realizado por el presidente José Antonio Kast, aumentara el número de biministros en el Ejecutivo, abriendo el debate sobre una eventual reducción y fusión de carteras que podría anunciarse la cuenta pública del próximo 1 de junio. Desde la oposición cuestionaron la medida y acusaron al gobierno de utilizar estas fusiones como una excusa para justificar recortes presupuestarios y despidos en el aparato estatal, además de intentar corregir errores en el diseño inicial del gabinete. Bio Bio, la radio.
En noticias del exterior, un total de 204 muertes probables se han registrado hasta la fecha por la epidemia del virus del ébola, declarada el pasado día 15 en el este de la República Democrática del Congo, informó este sábado el gobierno congoleño. Esos fallecimientos corresponden al recuento elaborado hasta el viernes, señaló el Ejecutivo en su último boletín sobre esa crisis sanitaria publicado por el Ministerio de la Comunicación, en el que se precisa también que se acumulan ya 867 casos sospechosos. Con base en pruebas de laboratorio, el departamento informó de 10 muertes y 91 casos confirmados. Asimismo, las autoridades sanitarias han rastreado un total de 1.745 personas que han tenido contacto con pacientes contagiados. 18 horas con 3 minutos, hasta acá la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra cubierto y con niebla. La temperatura es de 6.6 grados y la humedad alcanza el 86%. Quédese en compañía de la radio en una hora más, una nueva edición de Radiograma Vespertinos. Muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante, bastante, porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Entonces te dan ideas, te dan tips, y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
Bio Bio, la radio.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
La temporada de mantitas, guateros y cositas calientes ya está aquí. Y las ofertas que salvan el invierno de Unimarc también. Por eso queremos que nadie se quede sin los imprescindibles para el frío. Leche en un colete sin tapa entera, descremada o semidescremada, un litro, excluye especiales. $1,000 cada una. Yogur batido con un variedad de 125 gramos, excluye especiales. 8 por $2,000. Stock leche, 40,876 unidades. Stock yogurt, 8,732 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 23 de junio de 2026.
Unimarc, el supermercado. Mercado de todos.
La hora del deporte.
Me dijeron que llamaste, pero ya me había ido. Salimos más temprano del taller. Yo me vine caminando para no gastar dinero y por eso llego tarde como ayer.
Ya no trates de ocultarme lo que me interesa tarde. Yo sabía que algo andaba mal. Menos mal que solo es eso. Sentí alivio. Confieso, tuve miedo de que fuera otra mujer.
Yo no quise preocuparte.
No querías que supiera que quedaste sin trabajo una vez más. No me tumba un viento frío y si te tengo cerca mío, no le temo a lo que pueda suceder. A mí no me importa el dinero. Lo que yo más quiero a mi lado.
Soy tu fiel compañera.
Me gusta que seas así como sos. Sos mi escudo ante el miedo. Y aunque se derrumbe el cielo,
nunca vas a estar solo,
porque siempre estaré.
Yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañero.
Me gusta que seas así como sos.
Sos mi escudo ante el miedo. Y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar sola, porque siempre estaré. Que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañero.
Me gusta que seas así como sos.
Sos mi escudo ante el miedo. Y aunque se derrumbe el cielo,
nunca vas a estar sola, porque siempre estaré.
En la hora del deporte, todos los deportes.
6:10 p.m, don Roberto, habemos nómina. A ver. Toda la selección chilena de fútbol, ya lo contamos.
Ya.
Nómina de las Diablas. Mira. Selección femenina de hockey césped.
¿Para qué evento?
Para la Nation Cups.
Nation
que
Cup.
Se va a disputar entre el 14 y el 21 de junio en Nueva Zelanda. ¿Sabe con quién vamos a hablar?
Alto nivel.
Con Cristóbal Rodríguez, head coach de las Diablas, a esta hora en la línea de la radio. Cristóbal, muchísimas gracias por recibir el llamado de la hora del deporte. ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes.
aquí estamos descansando un poquito del fin de semana largo, pero súper bien. Así
eso.
Que
hay que aprovechar el fin de semana.
Recargando energía.
El, sí. El que puede, puede, y el que no, está sentado haciendo radio.
Exactamente.
Bueno, Cristóbal, ya tenemos nómina, ya se conocen las jugadoras que nos van a representar en esta Nation Cups. En el fútbol habitualmente pasa que siempre el periodismo en general, periodismo deportivo, dice, oye, mira, faltó esta otra, ¿por qué no llamaron a este? ¿Por qué no llamaron? Siempre hay esa discusión. En el hockey pasa lo mismo, ¿no?
Sí, yo creo que pasa en todos los deportes. Siempre hay gente que tiene más preferencia sobre una jugadora u otra, pero al final nosotros la nómina la hacemos en base a miles de factores físicos, técnicos, tácticos, de jugadas específicas, de posibilidad de querer poder contar con esa jugadora en una o dos líneas. La decisión está muy pensada. Somos un equipo grande, somos tres entrenadores, técnicos, más preparador físico, más psicólogo, más head coach. Entonces al final es mucha gente la que está detrás y siempre la decisión se toma pensando en lo mejor para el equipo.
Y a esta altura, esta selección que tiene Chile, ¿solamente son los jugadores destacadas o hay jóvenes que ya se incorporan a este nivel de selección?
Mira, la verdad que el equipo es bastante parecido al que jugó el premundial. Son de las 20 jugadoras, son 18 que se repiten. Hubo solo dos cambios. Una es la segunda arquera, que estamos yendo a Antonia Sáez, que podría considerarse como una joven promesa. La otra es Antonio Morales, que ya tiene bastante trayectoria y tiene experiencia en el cuerpo. Esto considerando también que Laura Miller está lesionada y que no podemos contar con ella. Pero hay muchas jugadoras jóvenes que están al borde de poder ser llamadas, pero quizás les falta un pelín todavía para demostrar que tienen que estar dentro de las 20.
Claro, porque digamos las Diablas igual han tenido que sufrir la famosa
el recambio
y bueno, y siempre eso puede traer menor rendimiento, más rendimiento. ¿Cómo ha sido eso? ¿Ha sido equilibrado?
Ha sido súper equilibrado. De hecho, nosotros en esta última semana, después del Panamericano Junior, invitamos a dos jugadoras del Junior a entrenarse con nosotros para que ya vayan agarrando ritmo y vayan agarrando los conceptos que trabajamos nosotros. Y la verdad que han andado muy bien, pero claro, todavía no tienen un ritmo internacional como para poder contar con ellas en un corto plazo. Pero sí esperamos que de aquí a un mediano plazo ya pueda ser parte del equipo.
Y en ese sentido, con esta nómina, con los resultados, con el desarrollo del hockey césped femenino en nuestro país en los últimos años, ¿qué se puede esperar para esta Nation Cups?
Mira, yo siempre lo digo, la Nations Cup es un campeonato muy difícil. Es un campeonato muy parejo, donde perfectamente tú puedes ganar todos los partidos o perder todos los partidos. Es así de parejo. Nosotros creo que estamos preparados para hacer una buena primera fase de grupo. Como siempre decimos, nosotros nos ponemos los objetivos paso a paso. En el fondo, nuestro primer objetivo es Francia. No queremos ni siquiera pensar en los que vienen después, que va a ser Nueva Zelanda y Corea. Pero creo que si hacemos un buen papel con Francia y con los partidos que vienen, podríamos pasar entre los dos primeros y llegar a una semifinal. Y después, como en todo deporte, la semifinal y final hay que jugarla y perfectamente se podría ganar. Nuestro objetivo es ganar la Nations Cup, pero te repito, es muy, muy difícil. El nivel es muy, muy bueno. Y por eso también creemos que lo mejor es plantearlo partido a partido y así que estamos solo enfocados en Francia por hoy día.
¿Y por ranking estamos iguales que Francia, un poquito más arriba o más abajo con ellos y con los coreanos?
No, estamos más arriba que Francia y que Corea, estamos más abajo que Nueva Zelanda. Y en el grupo al lado está India y Estados Unidos y Japón, que India está más arriba que nosotros. Nosotros estamos mejor que Estados Unidos y que India, pero eso en el papel. Estados Unidos está trabajando muy bien, está inyectando mucho dinero para preparar su juego olímpico. Y Japón es un equipo que, como Estados Unidos y Chile, estamos muy parejos en nivel y es un... O sea, cuando tú juegas 3-4 partidos con ella, nadie te asegura que puedas ganar o perder esos partidos. O sea, son partidos que hay que jugarlo.
Es increíble lo que tú expresas, ¿eh? Colocar a Chile dentro de una elite de este deporte a nivel mundial que se ha conseguido en los últimos años, y que uno, el temor que le queda es que esto se pueda perder. ¿Cómo ese proyecto que ustedes tienen, esto va a durar por mucho tiempo más o ya está trazado para que siempre esté en una elite?
Mira, nosotros cuando llegamos, uno de los objetivos que nos pusimos fue ser top 10. Y estamos ahí golpeando la puerta, estamos 11 del mundo, pero como te decía recién, las 12 y las 13 están muy bien preparadas también. Entonces, así como si ganamos la Nations, probablemente alcancemos el objetivo del top 10. Si la perdemos y salimos último, nos vamos a 16. El ranking es muy dinámico en ese sentido. Y si pensamos en el futuro... nosotros tenemos un equipo que en cuanto a promedio de edad es bastante alto, lo que es bueno por un lado porque te da la experiencia y el rigor del conocimiento del juego, de la táctica, de la técnica, pero hay que ir renovándolo poco a poco, y en ese sentido tenemos buenas jugadoras, pero que quizás todavía no están listas, como te decía al principio del programa. Yo creo que ahí es donde estamos nosotros haciendo un trabajo más a mediano plazo, donde estamos incorporando gente joven, para que precisamente vayan empapándose del trabajo que estamos haciendo nosotros con los nuevos conceptos que estamos metiendo, todo el tema de pase y recepción, dinámico, con nuestro juego con y sin pelota, con nuestro juego de transiciones, y que en base a eso, cuando ya estén preparadas, poder hacer el recambio que en algún día va a llegar, en el fondo.
Sí. ¿Y eso parte en los colegios, en los clubes? ¿Dónde están buscando, Cristóbal?
Parte en todos lados, la verdad. Yo creo que hoy en día hay un muy buen trabajo, pero con reparos, porque creo que es demasiado. Las niñas hoy en día de 14 y 16 años entran en el colegio, por el colegio, entrenan por el club, entrenan por la selección, se meten a academia de hockey aparte. Entonces están teniendo 7, 8, 9, 10 cargas por semana. Hay mucha lesión muy muy temprana de más ocio, de corte de ligamentos, y eso es porque hay una sobrecarga exagerada. Entonces nosotros como staff estamos tratando de regular y hacer un programa de la parte física, donde tenemos que regular las cargas y también regular un poco los entrenamientos por semana de cada jugadora. Pero como te decía, esto es un proyecto más a mediano plazo, pero estamos tratando de también brincar el diente en las categorías más jóvenes, 14 16. Yo mismo estoy entrenando a la sub 14 y a la sub 16 de Chile, entonces ya estamos metiendo los conceptos que estamos trabajando con Diabla desde ya esa temprana edad, cosa de que de aquí a 3-4 años más, cuando ya tengan edad para representar al país, ya lleguen con una mejor noción de lo que nosotros queremos.
Sí, pero no deja de llamar la atención lo que tú revelas, esto de que las chicas participan para, claro, su colegio, el club, para la selección, si es que les corresponde, y además clases privadas, o sea, para poder desarrollarse de mejor manera en su técnica. Aquí se provocó una explosión de ganas y deseo de jugar en el alto nivel del hockey sobre el césped.
Sí, yo creo que eso es un poco lo que proyectan las Diablas. O sea, cuando las chicas de 10, 12, 14 años ven este grupo de mujeres empoderadas que no paran de correr, que no paran de entrenar, que no paran de ganar, obviamente se proyectan ahí y quisiesen ser una de esas. Entonces hacen todo para. Y con familias comprometidas, con colegios comprometidos, con selecciones comprometidas, al final termina pasando que se pasan de vuelta, creo yo. Me encanta esa motivación, me encanta que quieran ser siempre mejores, pero también me preocupa que sea un exceso y que tengamos lesiones tan tempranas y no estemos preparados para afrontar el alto rendimiento desde una buena manera.
Pero hay un trabajo de identificación, de decir, no sé, ir a identificar una jugadora, decirle, mira, tú sigue entrenando acá, pero no vayas aquí, no entrenes allá. ¿Se hace ese trabajo también? ¿O es muy difícil decirle a una jugadora, ¿sabes qué? Relájate un poquito, no entrenes tanto.
Sí, se hace. Como te decía, yo ahora estoy tomando la 14 y la 16 de damas. El otro día me tocó precisamente una jugadora que me decía, mira, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Decía, no lo hagas, te vas a sobrecargar, te vas a lesionar. Como te contaba anteriormente, nuestro preparador físico generó un plan a largo plazo donde él quiere ponerse en contacto con colegios, con clubes, mismo los preparadores físicos de selección, tener un trabajo planificado desde temprana edad, marcando pautas desde en qué edad se pueden ya hacer pesas, cómo, desde qué edad se trabaja la potencia, el salto, la fuerza, la velocidad, etcétera, y así hacer un trabajo bastante monitoreado para que cuando ya pasen la edad de competencia internacional estén bien trabajadas y tengamos mucho menos riesgo de lesiones.
Parece una pregunta algo repetitiva, pero finalmente a uno le queda la sensación que la llegada de Cachito Vigil transformó el hockey césped chileno lo hizo competitivo a nivel mundial, ¿no?
Sí.
Mira, yo creo que, este trabajo viene hace mucho más que Cacho. Yo creo que el hockey en los últimos 10, 15, 20 años ha crecido muchísimo. O sea, uno creo que tiene memoria a corto plazo, pero las infantes, la Daniela Infante, la Paula Infante, la Camila Infante, que jugaban antes de Cacho, también han generado una revolución que viene desde mucho antes, con Ronnie Stein, con Daniel Gatt, con Fernando Urquidez, que yo creo que ahí es donde realmente empieza a haber una cultura un poquito más de alto rendimiento. Para mí lo que hace Cacho muy bien fue cambiar la mentalidad. Entonces, todo el mundo lo compara con Bielsa, que cambió la mentalidad del chileno, y sí, le hizo creer a esta jugadora, a este grupo de jugadoras que podíamos ser olímpicos, que podíamos ser mundialistas, y creo que en eso Cacho estuvo muy bien. Pero te insisto, yo creo que es un trabajo más que el de Cacho, de lo que viene siendo la federación hace 20 años. Y hoy en día está dando su fruto, donde uno puede aportar su granito de arena, pero no es mérito mío, no es mérito de Cacho, es mérito de una larga historia que viene hace muchos años tratando de aumentar el rendimiento, y donde lo más importante creo que estamos todos remando hacia el mismo lado. O sea, que no hay peleas políticas, no hay peleas de competencia de que este de mi bando, este del otro. Todos queremos ir hacia los Juegos Olímpicos, todos queremos cumplir con esa meta y hacemos todo para que eso pase.
¿Cuándo viajan?
Viajamos en 2 semanas más, el día 6 de junio, a las 4 de la tarde, nos vamos rumbo a Nueva Zelanda y llegamos una semana antes del torneo. En esa semana preparatoria jugamos 3 partidos, jugamos contra Nueva Zelanda, que está en el grupo nuestro, y después jugamos contra Estados Unidos e India. Entonces vamos a tener 3 partidos internacionales antes de la competencia para el día 15 debutar contra Francia.
Ya, fantástico. Bueno, Cristóbal, todo el éxito. Y bueno, cualquier cosa, por cierto, vamos a estar dialogando contigo, tomando contacto para saber del devenir de las Diablas. Muchísimas gracias, ¿ah?
No, gracias a usted, y aquí a disposición cuando sea necesario. Siempre a disposición de poder contestar este llamado y poder hablar. Creo que es muy bueno que el hockey aparezca en los medios, así que muy feliz de que ustedes llamen y pongan el hockey donde debe estar.
Gracias, Cristóbal, un abrazo.
Muchas gracias, hasta luego.
Ahí estaba Cristóbal Rodríguez, head coach de las Diablas, que comienzan su participación en la Nation Cups allá en Nueva Zelanda entre el 14 y el 21 de junio. Tenemos información del Departamento de Prensa.
Así es, información preliminar, porque reporteros de CNN habían escuchado lo que parecían ser decenas de disparos cerca de la Casa Blanca este sábado en Estados Unidos. Los reporteros fueron resguardados dentro de la Casa Blanca, según reporta este mismo medio de noticias, y se estarían intentando comunicar con el Servicio Secreto de Estados Unidos. Los reporteros de CNN también habrían dicho que vieron a los agentes del Servicio Secreto con armas largas al interior de la Casa Blanca. Reiteramos entonces la información, reporteros de CNN escucharon lo que parecían ser decenas de disparos cerca de la Casa Blanca en Estados Unidos.
Lo que está pasando siempre está en Bío Bío.
La hora del deporte.
tether him off, we're gonna tether him off, the mother sucker. Tether him off, the sucker. Tether him off, we're gonna tether him off, the mother sucker. Tether him off, the sucker. Tether him off, we're gonna tether him off, the mother sucker. Tether him off, the sucker.
Yeah.
sigue en Radio Bio Bio. Ya volvemos con todas las noticias en Radiograma Tarde, junto a Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
¿Cómo se te ocurre? A esa altura la carne se demora más en estar lista. Bájala un poco más y prepárate. Porque en Unimark vuelven las ofertas que prenden todos los asaditos de la semana. ¿Un asadito? ¡Un asadito! Lomo vetado liso categoría B, excluye premium. 14.990 pesos el kilo. 30% descuento en vinos seleccionados. Botella 750 cc. Stock lomo 20.000 kilos. Stock vino 50.000 unidades. Advertencia: el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Ofertas válidas hasta el 24 de mayo de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, ¿te sorprendió lo que viste hoy en la tienda?
Tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Liso, tranquilo, economía en tiempo y del bolsillo igual. Así que, ¿eh?
Construmart, profesionales de la construcción.
La pasión nunca se detiene. La hora del deporte.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro, la selva raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, te vayas. Oh, 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 oh.
Los grandes momentos deportivos ahora tienen su espacio. La hora del deporte.
Hacemos una pasada por la primera vez, don Roberto. Se está jugando un partido que juega en Iquique.
El primer tiempo finalizaba.
¿No? Iquique Curicó, 0-0.
Están volviendo ahí para el segundo tiempo.
Vuelven para comenzar la segunda etapa. En un ratito más van a jugar Temuco y Unión San Felipe. Mañana a las 2:30 Antofagasta Santa Cruz. A las 3 Puerto Montt San Marcos. A las 8 Magallanes ante San Luis, o San Luis y Magallanes, porque ellos juegan en Quillota. Claro. Y el lunes a las 8 Copiapó ante la Unión Española. Oiga, vamos a hablar de un deporte que hace largo rato que viene entregando muy buenos resultados para nuestro país. Se trata del esquí náutico, porque Chile avanzó a 4 finales.
Mira,
en el US Master de esquí náutico y wakeboard, que se está disputando en Atlanta. Miren, los esquiadores Matías González, Trinidad Espinal y Emily Ritter sortearon con éxito la ronda eliminatoria, mientras la wakeboardista Ignacia Holscher logró también el boleto para la definición de mañana. Estamos a esta hora en contacto, en directo desde Atlanta, entiendo, con don Pedro Brown, presidente de la Federación Chilena de Esquí Náutico y Wakeboard. Pedro, muchísimas gracias por recibir el llamado de la radio. ¿Cómo está?
Muy bien, pues, un saludo aquí a la distancia, Felipe y Roberto, gracias por la llamada.
Oiga,
un agrado para
mire,
nosotros.
Puras buenas noticias nomás, pues. ¿Qué quiere que le diga?
Sí, pues estamos muy contentos, la verdad que, como decían ustedes ahí en la introducción, el esquí hace un rato ya que se está acostumbrando a dar buenas noticias, y eso nos llena de alegría, ¿qué podemos decir? Orgulloso de nuestros deportistas.
Ya, ¿qué nivel tiene este campeonato para decir, estamos aquí, lo máximo es panamericano?
A ver, para explicarlo, el máster, lo más complejo del máster es llegar. Sí. Porque en realidad pueden clasificar 8 competidores en la categoría Open y 5 en la categoría juvenil. Por lo tanto, para clasificar hay que estar en ese momento entre los 8 mejores, no necesariamente del mundo, porque hay algunos que no haya competido, pero están los 10 mejores del mundo, están aquí, en cada especialidad. Dentro del ranking. Así que estamos hablando de un nivel muy alto. Es una final de nivel mundial y por lo tanto eso nos tiene muy contentos, haber llegado con un equipo de 6 deportistas y que 4 estén en las finales. Habla del gran nivel que están teniendo hoy día a nivel mundial.
No, espectacular. ¿Y eso qué significa ahora? ¿Qué prueba corresponde realizar para que dar el próximo salto?
A ver, mañana en las finales, bueno, vamos a tener a Ignacia Holscher en wakeboard. El wakeboard, para los que no, para explicar un poco, es esta tabla grande donde hacen todo tipo de piruetas, portales y figuras. Ella va a estar compitiendo en la categoría Open Mujeres. Emil Ritter en la categoría de salto varones, que es saltar la rampa y el que llega más lejos, tan simple como eso. Es un deporte de alto riesgo, muy complejo, de mucha adrenalina, y logró meterse en la final. Martín Labra quedó en quinto lugar, estuvo a punto de meterse entre los 4 que clasificaban. Y en figuras, una tabla más chiquita, es como el hueco, pero mucho más chico, mucho más intenso en cantidad de figuras y trucos que hacen los deportistas. Y ahí Matías González va a estar en la final. Matías es campeón mundial adulto en este minuto, reinante. Por lo tanto, estamos hablando de un deportista que está en lo más alto del esquí mundial. Y Trinidad Espinal en slalom, que eso es pasar boyas en el slalom, también va a estar en la final, que es primera vez que un chileno en slalom venía al máster en categoría adulto, y es por lo tanto primera vez que un chileno está en una final de slalom, un máster. Así que la verdad es que estamos muy contentos con los resultados, porque la verdad es que las expectativas siempre son altas, pero los resultados son muy, muy, muy satisfactorios.
Sí, eso le iba a decir, porque finalmente, Pedro, las expectativas siempre son altas con el esquí náutico en Chile, po.
Nos acostumbramos.
Nos mal acostumbramos.
Yo creo que es una buena costumbre, ¿eh? Yo creo que es una buena costumbre, que ojalá no la perdamos, y en eso estamos trabajando muy fuerte como federación, tener siempre camadas de reposición, porque lo que pasa es que muchas veces en nuestro deporte, lo vemos en distintos deportes, que logramos tener una generación muy brillante, pero después el recambio nos cuesta mucho, y eso hoy día nosotros tenemos la tranquilidad de que tenemos deportistas sobre los 30 años en primer nivel mundial, y también deportistas que todavía no cumplen los 18 también están en el primer nivel mundial. Entonces eso augura un futuro. Tenemos, como decimos nosotros, tenemos presente y futuro, y eso es súper importante. Así que nos tiene muy, muy contentos, porque vienen los Juegos de Sur, donde las expectativas de obtener muchas medallas en el esquí náutico son altas, y el próximo año los Juegos Panamericanos en Lima. Así que es la apuesta de nuestro deporte, y esto es un buen approach, como decimos, para enfrentar esos dos desafíos que tenemos este año y el próximo.
Usted, Pedro, dio en el clavo, recambio. ¿Dónde se hace el recambio en este deporte? ¿Dónde se busca para alguien, digamos, que a lo mejor no tiene la cercanía con este deporte?
A ver, nosotros hemos tenido un torneo amateur, que le llamamos nosotros, todos los marzos, porque ahí recogemos a todos los deportistas que lo practican recreacionalmente durante el verano en algún lago. Y los invitamos a participar de este torneo, donde les damos distintas categorías, distintas edades, para que puedan participar en un torneo con características pro, pero para deportistas que no han competido nunca. Y ahí nosotros hacemos una especie de scouting, digamos, de estar mirando qué deportistas tienen talento, qué deportistas podrían tener potencialidad para el deporte. Los tomamos y los vamos incorporando a una escuelita que tenemos de la federación, que hemos formado con el apoyo de IND, para poder ir generando este recambio. Y desde ahí, pues, es bien increíble, porque todos los deportistas que hoy día nos están representando en el máximo nivel, o la gran mayoría de ellos, yo diría que Mil Ritter es el único de los que estamos conversando que no, porque le tocó una etapa anterior, digamos, él tiene un poco más de edad, pero todo el resto compitieron en el torneo amateur, y todos ellos después pasaron por esta escuelita y terminaron compitiendo por Chile. Entonces es un proceso repetitivo de todos los años que ha dado buen resultado.
Ahora, para llegar a este deporte, uno dice, no, hay que tener recursos, hay que tener una lancha, hay que tener todo este elemento que son sine qua non para poder participar. ¿Cómo es eso? ¿La mayoría cumple con ese rigor, o muchos aparecieron porque un amigo le prestaba la lancha, o en el verano participaban en la lancha y eran talentos vivos que ustedes los rescatan?
No, a ver, hay gente que le ha tocado la posibilidad, es cierto, que para hacerlo recreacionalmente, o un amigo o alguien le enseñó, pero desde ahí hemos recogido, y en nuestros lagos, o sea, los lagos que tienen los distintos clubes, se genera la posibilidad de poder esquiar sin la necesidad de tener una lancha, sin la necesidad de tener toda la infraestructura, digamos, porque yeah, además es un deporte que tiene la particularidad que practicarlo en un lago de aguas abiertas, como decimos nosotros, es bien complejo, porque porque hay otras embarcaciones, porque hay viento, entonces al final los lagos son artificiales para poder hacer el aprendizaje. Entonces por eso que terminan esquiando en Los Morros, lago mítico de donde partió este deporte de manera profesional, digamos, con la familia Miranda. Está el lago Valle Maipo, donde también está la familia González. Está el lago La Barbada o Chicureo, también en Santiago. Hay cuatro o cinco lagos que se puede realizar el deporte, y una persona puede ir a hacer su esquiada sin tener que contar con toda la infraestructura. Y como decimos, como te les contaba, esta escuelita tiene la particularidad que sí tiene apoyo, digamos, para los deportistas, cosa que haya un cierto apoyo a los padres, porque sabemos que tiene un costo que es importante.
Claro, hay que el combustible, etcétera, etcétera. Además, cuando uno dice, ya, esto está armado, hay una escuelita, se va desarrollando, hay competidores que se transforman en profesionales de esta materia, o siempre no alcanzan ese nivel y tienen que compartir su estudio o su actividad como profesionales en otro campo.
Es difícil, estos deportes, es difícil poder ser 100% profesional, pero se puede compatibilizar. Hay muchos de estos deportistas que empiezan a hacer instrucción, que empiezan a enseñarle a otra gente, y de ahí también genera un ingreso adicional, que consiguen apoyo. O sea, hay se puede, pero es difícil. La gran mayoría estudia y entrena, y la verdad que es compatible, se ha demostrado que es compatible. Hoy día tenemos, por ejemplo, Emilia Méndez, que estaba clasificada ya para los Juegos Panamericanos, porque ganó los Juegos Panamericanos juveniles el año pasado en Paraguay. Ella estudia medicina, por lo tanto es al final es compatible el poder entrenar y estudiar. Se hace más difícil, evidentemente, pero yo creo que es como pasa en la mayoría de los deportes que no son los más renombrados. Yo creo que salvo los deportistas de alto rendimiento en el tenis, en el fútbol, en el golf, es difícil que solamente puedan vivir de su deporte.
Sí, bueno, conversamos con paralímpicos que algunos ya han logrado, afortunadamente, con los éxitos, tener recursos que le vienen del Estado y auspiciadores que les permiten hacer, ¿no es cierto?, llevar una vida mejor. Y eso uno cree que eso, en definitiva, el profesional hoy del deporte es el que da al final las medallas, lo que da los éxitos, porque se dedica 100%. Porque así y todo, no siendo todos profesionales en el esquí náutico, ¿en qué nivel estamos panamericanos nosotros para poder destacar como ha sido hasta el momento?
A ver, si cuando nosotros nos medimos en los panamericanos específicos, que ahí están todas las categorías, desde sub-14, sub-17, sub-21 y la categoría Open, que es la categoría profesional, digamos, cuando lo competimos a ese nivel, en todas las categorías por equipo, nosotros peleamos los tres primeros puestos. O sea, está como grandes potencias Canadá y Estados Unidos, y ahí pegando en el palo, en términos futbolísticos, está el esquí náutico. Algunas veces hemos estado en el segundo lugar, hemos tenido tradicionalmente el tercer lugar. A nivel latinoamericano, desde México hasta Chile y Argentina, estamos en primer lugar sin lugar a dudas.
Mira, ese es
altísimo nivel, pues alta competencia.
Claro, eso es muy bueno. ¿Y eso por qué? ¿Qué pasa con esta parte latina? ¿No hay interés en este deporte? ¿No cuentan con los elementos que tiene Chile?
No, sí lo hay, y hay muy buen nivel. De hecho, aquí en los mismos Masters hay un buen contingente. Hay 4 deportistas de Argentina, hay 2 deportistas de México, por lo tanto, hay una deportista de Perú. Por lo tanto, hay buena representación de Latinoamérica. Latinoamérica es una potencia en el esquí náutico, es competitiva. Lo que pasa es que, afortunadamente, el trabajo que se ha hecho en Chile ha permitido que seamos número uno a nivel latinoamericano.
Claro. Y estamos hablando de cuántos años esta historia. ¿20 años? ¿25 años?
No, o sea, ha habido una competencia con Argentina, con Colombia, en el tiempo, no siempre permanentemente, pero yo diría que por lo menos los últimos 5 o 6 años es indiscutido que Chile está en un primer lugar.
Ya. No, que con los Miranda también se obtuvo primer lugar y ya los Miranda son mayorcitos.
Mayorcitos dentro de, digamos. Sí, no tanto.
Un poquito.
Claro, bueno, Rodrigo Miranda ya el dejó coach. El equipo competitivo, sí. Y él está como head coach del equipo chileno.
Exacto.
Que es tener un tremendo deportista que... Como nosotros cuando lo despedimos hace un año atrás, decíamos que no hay ninguna competencia internacional donde no haya estado en un podio. Bien. Siempre estuvo a nivel mundial, a nivel latinoamericano, panamericano, en los Masters. Él tiene a lo menos tiene un podio. Y su hermano Felipe, que todavía está compitiendo, el año pasado entró a la final de salto. Claro, pero ya está cumplió los 40 años, por lo tanto, evidentemente que ya tiene una edad y una trayectoria espectacular.
Con ellos partió esto. 40 años, Pedro, un niño.
Un niño, para mí un niño. Pero con ellos se profesionalizó el deporte del esquí náutico en Chile. Con ellos se nos dimos cuenta de que se podía llegar más allá, que no íbamos a participar, sino que se podía ir a competir. Felipe fue 2 veces campeón del mundo, por lo tanto, mostró que había un camino. Hicieron una escuela y bueno, y ese camino hoy día está dando frutos con nuevos deportistas.
Pedro, mañana, ¿qué viene para mañana entonces para recordarle a la gente ahí que esté pendiente de lo que va a ocurrir con el Master, el US Master ahí en Atlanta?
Mañana entonces, partimos en la mañana con las finales de figuras donde va a estar Matías González. Esperamos que pueda revalidar su título mundial aquí en el Master, que lo gane por primera vez, lo ha ganado Martín Labra, pero no él, así que mañana tenemos toda la fe de que lo puede ganar. Seguimos con Slalom, donde va a estar Trinidad Espinal. Continuamos con el Wakeboard, con Ignacia Holcher. Y finalmente cierra el salto con Emil Ritter. Así que vamos a tener en todas las especialidades un chileno representándonos.
Fantástico. Pedro Brown, presidente de la Federación Chilena de Esquí Náutico y Wakeboard. Muchísimas gracias por recibir el llamado de la radio, ¿eh?
Muchas gracias a usted por acordarse de nuestro deporte.
Siempre, siempre, un abrazo.
Yo sé, muchas gracias.
Adiós.
Ahí está. No, otro deporte que le da tanto.
Siempre.
Triunfo.
Desde los Miranda, yo decía.
Pero es increíble.
En los morros ahí.
Sí, es increíble, Roberto, cómo hay deportes que permanentemente, desde un tiempo ya largo, le están dando medalla y buenos resultados a Chile. Sí,
un orgullo.
Sí. Un orgullo. Sí. Pero mire, yo le quiero mandar un saludo a propósito que me están escuchando en Villa Alemana, don Roberto.
Ya.
Para la Roxy, que siempre escucha, fanática de la radio. Para Cabro y para Zoe. Que están escuchando ahí en Villa Alemana.
Qué bonito.
Dicen que hace frío en Villa Alemana. Bueno, está helado para esa zona.
Todas partes. Bueno,
está haciendo.
Estamos con frente
helado. Pero fíjese que yo aquí tengo calor.
Sí, porque estamos aquí dentro del estudio. Sí. Y yo lo dejo que usted coloque el aire acondicionado.
No, pues no me deja.
No, porque es peligroso la hora garganta, usted sabe.
No me deja y yo le hago caso porque tengo todo mi respeto para usted, pastor. Lo que usted diga es ley. Bueno, reiteremos algunas cosas. El saludo, entonces, ya está dicho ahí. Para la Roxy, para la Caro y para la Zoe, que me están escuchando allí en Villa Alemana. Ya mire, en la despedida, Roberto, de esta hora del deporte, van a venir en un ratito las noticias de Radiograma. Recordar, por ejemplo, que se salvó el Elche.
Sí, pues.
De Cepeda, sin Cepeda, lamentablemente.
Sí, de Turo.
Sí, de Turo. Claro que uno no lo cuenta y es chileno,
no,
de Turo.
Pues, chileno. Sí,
es chileno de Turo. Con Dituro, que tuvo una buena actuación, ¿eh?
Sí.
Un par de intervenciones.
A más fortuna, porque hubo un travesaño. Bueno, pero que también es parte del arquero.
Es parte del juego, la fortuna, por Roberto. Y con ese empate, entonces, ante Girona como visitante, se salvó de la del descenso. El Betis le ganó por 2-1 a Levante. El Betis hace rato ya clasificado a la Liga de Campeones. Y el Sevilla, que cayó por 1-0 ante Celta como visitante. Alexis Sánchez fue titular, fue sustituido en el segundo tiempo. Suazo, lo propio, jugó desde el arranque y jugó los 90 minutos el ex
y
lateral.
Está llamado a la selección, además.
Sí, pues además, llamado a la selección. Fórmula 1 mañana, Roberto, desde las 4 de la tarde, Gran Premio de Canadá, quinta fecha de la temporada, y en el circuito Gilles Villeneuve, con Russell saliendo desde el primer lugar de la
grilla.
Desde la pole. Y después, Antonelli.
Claro, la duplita de Mercedes.
Desde la primera línea. Fíjese que ya estaban sorteados los rivales para Tavilo y Garín en la primera ronda de Roland Garros.
Pero no es mañana.
No, el lunes.
El
lunes. En el caso de Garín, juega ante Lerner Tin, el
norteamericano.
Norteamericano.
Que es 20 en el mundo.
Difícil. Bravo.
Bravo.
18 sembrado en el torneo. 20 en el mundo, pero 18
creo sembrado. Que ganó Hamburgo recién.
Puede ser.
La ATP.
Puede ser. Y en el caso de Tavilo.
Dio con el argentino, creo.
Sí, y en el caso de Tavilo, Juan, ante un polaco que tiene un apellido impronunciable.
Machak.
¿Así se dice?
Sí.
Camil Machak.
Sí.
Ya, ahí está. Usted sabe polaco, yo no. Usted sabe de polaco, yo no, pues, don Robert. Ya, nos vamos. ¿Sí? Punto final a la hora del deporte en este día sábado, mañana, desde las 3 de la tarde, bueno, antes, con la conversación de Pablo Flam. Con Deportistas con Historia y después la Serena Limache en la portada y posteriormente el plato de fondo, claro. Colo Colo, la Católica Colo Colo desde el Claro Arena. Un abrazo, que le vaya bien,
igualmente.
Sean felices, chao.
el lugar. En BioBio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad. 43 estaciones en todo Chile.
Somos BioBio, la radio. Cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
Un operativo de búsqueda al interior.